Bienvenidos a Voces Locales, un espacio para conversar, para debatir, pero sobre todo para escuchar a esos líderes locales de todas partes de Iberoamérica que hacen el trabajo político día a día en nuestra región. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a conversar con Álvaro Grau, que es concejal de la Asunción en Paraguay y además es miembro del partido Patria Quería y también con el que comparto una gran amistad. Así que te damos la bienvenida, Álvaro, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Gabriel Gabo, ¿verdad? La verdad que sí, un gran amigo, compartimos una amistad y compartimos más que eso, ¿verdad? O sea, mucha forma de ver el accionar político, la acción social de la política y el ejercicio de la misma, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto, ¿verdad?, compartir no solamente la visión de uno, la experiencia y que podamos de esa manera ir enriqueciéndonos entre todos los líderes que nos vamos conociendo.
Así es. Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer a radiocomunidad.com, especialmente a Joel García y a Joel Garrido y a Carlos Anoja por la producción de este programa y también a todo el equipo de Santana Comunidad y Comunicación, en especial a Oriana González por la producción de este espacio también. Si nos quieren escuchar, lo pueden hacer en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también en YouTube. Si nos estás escuchando por YouTube, te invito a que comentes, des like, pero sobre todo que te suscribas a nuestro canal para estar pendiente de las entrevistas que semana a semana vamos haciendo a diferentes líderes de nuestra región. Así que bueno, ya para comenzar con la entrevista, Álvaro, nosotros solemos poner en contexto nacional a nuestros oyentes. Nos hemos ido entrevistando personas de distintas partes de Iberoamérica, en España, en Ecuador, en Uruguay. Ahorita estamos contigo en Costa Rica, en Paraguay. Estuvimos la semana pasada en Costa Rica. Y nos gustaría hablar un poco al principio sobre el panorama político nacional en Costa Rica, en Paraguay. Paraguay. Mario Abdo Benítez es el presidente actual del Partido Colorado, electo en 2018. Cuéntanos un poco sobre su rol, sobre su desenvolvimiento en estos años y en especial también en este último tramo que ha sido tan complejo para todos los mandatarios, que es el del coronavirus.
Mario Abdo Benítez, bueno, es un político joven, digamos, tiene como carrera política un mandato como senador en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Él estuvo, digamos, pujando por la banca en el Senado, digamos, después de no haber hecho política, ¿verdad? Nunca no tuvo un puesto representativo dentro de la ANR, que es el partido más antiguo dentro del país. Y es hijo de quien fue secretario personal del presidente y el dictador, Alfredo Stroessner, ¿verdad? Que estuvo gobernando hasta el año 89 acá en el país. También así fue el padre de él, uno de los pocos jerarcas de la dictadura que pudo quedarse en el país y que no sufrió ningún tipo de represalia. O sea, era una persona bien querida por la sociedad, ¿verdad? No, como no tenía también una relevancia dentro de esos cargos que perseguían a gente o compañía. El tipo se quedó y era muy bien visto, era una persona que, bastante comedida. Y el hijo de él
es ahora
presidente, tremendo. Pero asume como, la historia dentro del Partido Colorado, Horacio Cartes, el anterior presidente, trata de hacer una enmienda constitucional, ¿verdad? Y a partir de esa enmienda que se hizo en una sesión MAU del Congreso, Y en la enmienda lo que querían hacer es darle la posibilidad a Horacio Cartes a que pueda ser reelecto. Ahí hay como un cisma dentro del Partido Colorado y dentro de la política nacional incluso. Los que estaban a favor de que se pueda hacer esa enmienda y que se lleve adelante, por más que, digamos, no correspondía la forma en la que fue hecha. Entonces ahí fue donde, bueno, dentro del Partido Colorado mismo, un montón de gente se unió en la causa, no para llevar adelante la candidatura de Mario Abdo, sino más bien para, en realidad,
rechazar,
¿verdad? Y bueno, entró muy, digamos, fraccionada esa unidad que lo llevó a Mario Abdo al poder, y por eso tiene una crisis tremenda dentro de su misma, digamos, bancada en el Senado y en
el Diputado. Es decir, él entró o logró llevar esa popularidad en un momento coyuntural, y hoy le está costando mantener esa gente que se unió en rechazo a otra cosa, mantenerla unida para tener ese piso político que necesitan los gobernantes.
Así mismo, tal cual. Y bueno, eso le cuesta muy caro, le costó muy caro porque no tiene gente 100% leal a él en puestos como, digamos, sufrió una grave crisis el año pasado. A principio de año sufrió una grave crisis. El vicepresidente y otras personas estaban involucradas ahí en unas negociaciones con una entidad binacional que se tiene con el Brasil, que es la Itaipú, que es una represa. Y bueno, a partir de ahí casi fue a juicio político. El que lo salvó fue Horacio Cartes con su bancada en el Senado. Entonces, a partir de ahí es como que está ahí hay un clima bastante delicado, como una tensa calma dentro de la ANR, y eso logró de que Horacio Cartes tome como de cierta manera las riendas otra vez. Y muchos, claro, y hay como un miedo muy grande sobre ese punto, pues, ¿verdad? Porque, bueno, el antecedente de cómo él quiso llevar adelante una segunda vuelta de él al poder, ¿verdad?
Ahorita no, en su constitución no está contemplada la reelección de ninguna manera.
De ningún
tipo.
Muy bien. No se puede, el presidente ya pasa a ser directamente senador vitalicio. No puede siquiera candidatarse al Senado. Lugo es senador porque a él se lo destituyó con juicio político. Entonces, bueno. Y bueno, Horacio Cartes, otra de las cosas que hace es se candidata a senador, logrando que la Suprema Corte de Justicia le dé la habilitación para él candidatarse a senador, y de esa manera él se candidata a senador, pero el Senado no lo deja jurar. Entonces él fue electo y proclamado, pero el Senado es el que tiene que tomarle, o más bien, el presidente del Senado tiene que tomarle el juramento a los senadores asumientes. Entonces primero se elige mesa directiva, y esa nueva mesa directiva toma el juramento al Senado que está asumiendo. Y entonces el presidente del nuevo Senado en el 2019 no lo dejó asumir, en el 2018, perdón, no lo dejó asumir a Horacio Cartes.
Claro. Está ahí. Yo cuando dijiste el tema de que Mario Abdo Benítez tuvo problemas a principios de año, me imagino que estabas hablando de enero, febrero. No me quiero imaginar un presidente que diga, bueno, estoy teniendo estos inconvenientes a principios de año, seguramente tengo capacidad de mejora durante el resto del año. Y cuando llegó el coronavirus, bueno, me imagino que todos esos planes se acaban. ¿Y cómo se ha desenvuelto el presidente o el gobierno paraguayo en relación al coronavirus?
A ver, Paraguay, yo creo que, bueno, tomó una decisión muy rápida. Enseguida puso una cuarentena parcial, después cerró las fronteras y después ya hizo una cuarentena. Nosotros el 14 de marzo tuvimos cuarentena ya, ¿verdad? Creo que fuimos el primer país de Sudamérica en tomar la decisión.
¿Qué día cayó eso?
Fue un martes o un miércoles, fue entre semanas.
Entonces, pues yo me acuerdo que la de Venezuela también fue por esa fecha también.
Usted creo que entraron una semana o 10 días después, una cosa así, sí. Pero enseguidita. Entonces, Paraguay, al primer caso, ya hizo una cuarentena parcial, que era como que a las 8 de la noche ya nadie podía andar por la calle, y cuando se confirmó algo así como el cuarto caso, ya directamente se... Y lo peor es que en Paraguay la gente tomó miedo muy rápido, porque el primero o el segundo caso ya fue un hombre que tenía como unas enfermedades base y falleció. Justamente es el papá de un conocido mío. Y bueno, la verdad que la gente tomó mucho miedo, la policía empezó a hacer como una especie de... Yo creo que fue, digamos, un show mediático, ¿verdad? Porque habían filmaciones de los policías que iban a los barrios a repeler a la gente que estaba jugando en las canchas. Sí. Bueno, y corría...
Pero eso asusta al final. Eso asusta.
Claro, sí. O sea, de repente había en un barrio popular un cumpleaños de 15... que estaban festejando dentro de una casa de madera, ¿sí, verdad? Tipo, sí, te imaginas las dimensiones de la casa para bueno, y habían como 30 personas, todos menores de edad, terminaron presos todos. Claro. Bueno, y metieron presión y miedo, y después se relajó la cosa. Se relajó la cosa y es como que la gente empezó a tener muchas reuniones sociales y empezó el contagio en esa, y ahí yo creo que para mí eso estuvo mal. Para mí lo que tuvo que haber habido, o lo que se debió haber hecho, es se debió haber tomado la decisión de hacer la cuarentena, dejar a la gente que vaya a trabajar, y bueno, a partir de las 6 de la tarde, una cosa así, ya digamos como una especie de toque de queda, entonces la gente por lo menos puede seguir trabajando y no estás matando el mercado de una manera tan violenta, ¿verdad?
Sí, eso sobre todo creo que fue un debate al principio de la cuarentena de qué poner como prioridad, prevenir o tratar de evitar los contagios o el tema económico, claro, que es muy grave.
Pero entonces, yo no estoy, bueno, de acuerdo en que no haya habido cuarentena, porque hay como tres posturas. El que dice, no, tiene que haber cuarentena radical y, ¿verdad? Y el otro que dice, no tiene que haber fuego.
Y el que habla de la cuarentena radical tiene que por mínimo pensar en un subsidio entonces directo por parte, claro, del gobierno a la población, porque es que si no, no hay manera de que tú puedas imponer cuarentena radical.
¿Y qué capacidad tenés para dar subsidio? Porque no... En España creo que dan 1.400 euros de subsidio. O sea, acá dieron $100 por persona, pero les aguantó 3 meses. Y fue todo un tema porque, por ejemplo, personas que eran dueñas de pequeñas empresas, por ser dueñas, no podían acceder al subsidio.
Entonces, pero la empresa no estaba facturando al final.
Y la empresa no estaba facturando, entonces realmente fue todo un dilema, ¿verdad? Mucha gente que realmente merecía el subsidio no pudo acceder, y bueno, la obra pública no paró, y bueno, la verdad que yo en ese sentido hubiese creído que, o sea, para mí hubiese sido mejor siempre mantener el medio, ¿verdad? No hacer una cuarentena muy radical, pero sí a la noche y los fines de semana no se trabaja, no nada, ¿entendés? Entonces, de esa manera, por lo menos, entra un poco oxígeno
al país financiero. Sí. Bueno, ahorita, Álvaro, también, bueno, y sobre todo con lo que estabas comentando, tenemos, y ustedes tienen muy cerca el caso de Uruguay, que nunca hubo una cuarentena obligatoria, y sí lograron, y ha sido los países de la región con mejor manejo de la pandemia. Entonces, no es verdad que la cuarentena más radical va relacionada con el mejor manejo de la pandemia. Son otras las medidas.
De hecho, bueno, Suecia también tiene el mismo caso, ¿verdad? Ellos no exigieron que la gente deje de trabajar, ellos no pusieron la obligatoriedad de la mascarilla. Me acuerdo que Alberto Fernández hace un mes estaba burlando de las cifras de Suecia y decía que a Argentina le iba mejor, ¿verdad? Pero, sin embargo, vemos de que realmente el impacto que tuvo en Suecia fue mucho menor al que está teniendo Argentina, y realmente ellos no pararon la economía, no pusieron medidas estrictas. Tenemos que tener en cuenta y ser realistas, ¿verdad? De cómo somos nosotros los latinos ante ciertas cuestiones, que eso es un tema a analizar, ¿verdad? Porque somos bastante peculiares, ¿verdad? Y yo creo que los paraguayos y los venezolanos en ese tema somos bastante parecidos, ¿verdad?
Es así. Bueno, Álvaro.
No sé, hay que manejar realidades. Es un, parte de hacer política es eso, ¿verdad?
Sí. Pero, bueno, Álvaro, ya conversando un poco más sobre ti y sobre tu carrera política, cuéntanos, hoy eres concejal de la Asunción por el Partido Patria Querida, pero cuéntanos, vámonos mucho más atrás de esos momentos en los que te empieza a gustar la política y empiezas a preguntarte si eso es lo tuyo, si, si quieres dedicarte a la política como, como profesión de vida.
O sea, es que yo nunca pensé dedicarme así como a vivir de esto, ¿verdad? Y más bien yo lo tomaba como una acción social, ¿verdad? Un apostolado. Sí. Yo soy una persona muy creyente, muy practicante de la fe, la religión. Soy una persona que tiene, digamos, un historial bastante vasto en el tema de salir a misionar, de dirigir grupos de iglesia, digamos, una persona muy comprometida en ese sentido y con una sensibilidad social que nace a partir del compromiso que, de uno como, como, como persona, digamos, que se llega a cuestionar, ¿verdad?, el hacer política por la invitación de un amigo que vio que yo tenía en el auto una calcomanía que decía que yo era de la juventud del movimiento de Schoenstatt. Y me dice, che, ¿y vos no estás en tal partido político? Y en Patria Querida. No, ¿por qué? Le digo. No, porque, bueno, este, la mayoría de los de Schoenstatt están en Patria Querida, dice. Y Schoenstatt fue, o sea, es un movimiento de iglesia, ¿verdad? Un movimiento del cual nacen los fundadores, o sea, de un grupo de matrimonio de ese movimiento de iglesia, nace el, también, ¿verdad?, la vocación de fundar un partido político y llevar adelante una candidatura electoral de uno de los que integraba ese grupo, justamente porque se daban cuenta de que, digamos, el lugar donde uno realmente incide en, digamos,
en lo público, en la calidad de vida,
claro,
de la gente.
En la calidad de vida de la gente y en el futuro de sí, los estudiantes, de la lucha contra la corrupción, lograr de que hayan medicamentos en los hospitales y todo eso, es realmente haciendo política y ahí es donde se toman, sí, las decisiones. Entonces, es por eso que él me pregunta eso, ¿verdad? Y yo le digo que no. Me invita a una reunión y vos sabes que fui a una reunión ahí de jóvenes y después, bueno, la verdad que me gustó mucho, me sentí muy a gusto. Enseguida me invitaron a organizar un campamento, ¿verdad? Como yo tenía bastante experiencia en eso, ayudé a la FOR, digamos, a hacer un campamento para los jóvenes. Y bueno, yo trabajaba, tenía mi trabajo y cuando había campañas electorales siempre estaba ahí a disposición, participaba con la juventud del movimiento, con la juventud del partido. Y después un día me llama un amigo y me dice, quiero que te candidate a presidente de la juventud. Y yo le digo...
¡Wow! No, de una, sí.
Sí, 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 sí. Y le digo, okay. No, ni en pedo, le digo yo, metele vos, le digo, vamos a buscar a otra persona, le digo, yo trabajo, yo no tengo responsabilidades porque yo seguía siendo líder de grupo en la iglesia y todo eso. Y me dice, dale, metele, y organizó una reunión con el presidente del partido y le dijo, mira, va a venir Álvaro y yo quiero que él se candidate, yo creo que sería bueno que le hablemos y que lo motivemos porque es una persona que tiene mucho por dar y qué sé yo. Bueno, y entonces nos juntamos y me acuerdo que el presidente del partido, una persona súper carismática, se llamaba Roberto Campos, ¿verdad? Y bueno, y conversando con él, ¿verdad? Entonces ahí Fer, este amigo, que digamos, le dice, mira Roberto, yo quiero proponerte que Álvaro sea candidato a presidente de la juventud, ¿verdad? Y iba a haber una interna en el partido en ese entonces, y yo le digo, ¿por qué vos quisieras que yo sea un candidato? Le digo, me dice, no, a mí me parece muy bien porque vos sos un tipo muy activo, siempre, siempre estás ayudando acá, tenés un buen criterio, sos una persona que habla bien, sos una persona muy formada, muy comprometida y bueno, la verdad que salí de ahí, le dije, dame una semana y te voy a dar una respuesta. Y a la semana me
¿Y cuál fue
llama
la respuesta?
y a la semana, y yo le dije que lo iba a pensar, ¿verdad? Y después, bueno, yo dije, bueno, me fui, ¿verdad? Y entregué eso en oración, ¿verdad? Lo medité mucho, fui a la capilla, ¿verdad? A rezar. Y bueno, realmente me di cuenta que no existe, o sea, como decía el fundador de mi movimiento, ¿verdad? No existe la casualidad, sino que existen las causalidades, ¿verdad? Y cuando
Sí.
realmente uno, por una sensibilidad social, entra ahí y dice, bueno, realmente creo que acá es donde el Señor me está llamando a servir. Y fue así, fui presidente de la juventud,
Ah, ganaste la elección.
ganamos la elección.
Sí.
Fue bastante reñida, pero la ganamos. Y la verdad que fue una satisfacción tremenda porque yo siempre trabajaba en elecciones, pero como apoderados de colegios electorales y todo eso, pero no había
No
tenido
como
yo.
candidato.
Claro. Y la verdad que fue bastante bueno. El partido realmente después de eso tuvo unos problemas internos bastante importantes en el sentido de que la interna esa fue tan dura que mucha gente salió lastimada, alguna parte digamos, de los simpatizantes, acá le llaman afiliados,
Afiliado, sí.
se fueron del partido enojados y bueno, fue duro, ¿verdad? Pero bueno,
Y
después.
después de ser eso, presidente de la juventud de tu partido, ¿cómo das ese salto? ¿Cómo te hacen otra propuesta y te dicen, hola Álvaro, mira, quiero que seas concejal por la Asunción? ¿Cómo fue?
No, y ahí en el 2000, yo había trabajado por la candidatura de Sebastián Villarejo, que hoy es diputado acá en Paraguay, en el 2013. Él se había candidatado en la interna del partido y él me llama y me dice, che, mira, Álvaro, él es de mi mismo movimiento de iglesia, o sea, compartimos realmente mucho, mucho en la juventud y me conocía bien de ahí, ¿verdad? Y entonces me dijo, che, Álvaro, yo quiero que vos me ayudes en mi campaña a diputado y qué sé yo, y estuvimos trabajando bastante. Y en el 2015, cuando él decide candidatarse a concejal, él me llama un día, me dice para tomar un café y me dice que él quiere pedirme dos cosas, ¿verdad? Una me pidió si yo estaría dispuesto a trabajar por su candidatura a concejal, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, le dije, o sea, una persona que nos conocemos muy bien, yo no tengo ninguna duda, le dije que vos vas a ser un excelente candidato y bueno, me comprometí a eso y lo segundo me dice, no quiero que me respondas ahora, ¿verdad? Así como tipo, pero yo quisiera
Te sonaba conocido ese estilo de preguntas.
sí. Y entonces me dice, me gustaría que vos puedas analizar, ¿verdad?, la posibilidad de que vos seas candidato suplente de yo me quiero
Para el Consejo
candidatar
Municipal.
claro, y vos seas el candidato suplente número uno y pucha, digo, tengo que pensar realmente porque, mira, no, tómate tu tiempo, ¿cuánto tiempo podrías vos discernir esto? Me dice, sé, una semana está bien, ¿verdad? Me dice. Sí, le digo, bueno, dale, ya está una semana. Y yo, bueno, le dije, si yo tengo que realmente candidatarme, voy a tener que, digamos, dejar lo que estoy haciendo hoy y dedicarme 100% a la candidatura, o sea, dejar el trabajo para
Sí.
hacerlo y hacerlo así 100%, ¿verdad? Porque para trabajar como candidato, uno tiene que, digamos, no es una pelea que puede entrar a perder, ¿verdad? Entonces,
Es.
bueno, le metimos pata, dejé mi trabajo, empecé a trabajar como jefe de campaña y candidato, ¿verdad? Bueno, hicimos un trabajo muy, muy importante desde la gestión de recaudación para conseguir los aportantes, bueno. jefe de campaña, es conseguir todo lo que es logística, organizar, caminarte en un barrio, lo que sea. Y bueno, llegó el día de las elecciones, yo venía, no sé, 3 días por ahí de dormir, así 2 horas por día, 1 hora, y el día de las elecciones yo estaba así con realmente una euforia tremenda. Y me acuerdo que el momento que me... En un momento determinado nos encontramos los dos en un colegio electoral porque había un problema ahí, nos fuimos. Y fue como, bueno, solucionamos eso ahí, y ahí yo me sentí tranquilo y dije, bueno, ya está todo en manos de Dios. O sea, ya ahora ya, porque eran como las 5 de la tarde, ya iban a cerrar las mesas electorales. Y sentí una paz así tremenda realmente y dije, bueno, ya está todo en manos de Dios. Y realmente estuvimos a 600 votos de meter 2 concejales en Asunción.
Ah, wow.
Y éramos un partido que veníamos de una crisis tremenda, ¿verdad?
¿Y tenían representación antes o no?
Teníamos 2 concejales, ¿verdad? Pero, digamos, esos 2 concejales habían sido electos cuando teníamos mucho más estructura. A partir de ahí, realmente, con el ingreso de él a la concejalía, ¿verdad? Pudimos realmente dar un paso en volver a conformar estructuras en la capital, volver a trabajar a nivel nacional. Y fue una refundación más o menos del partido, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, no solamente es diputado, sino que pudimos meter 2 diputados en Asunción. Yo entré en lugar de él.
Como concejal principal.
Como concejal principal en el 2018. Y bueno, la verdad que creo que, digamos, Dios tiene un plan para uno, que si uno lo mira de ahora hacia atrás, parece una locura, ¿verdad? Pero cómo se van dando las cosas, realmente, digamos, tiene un porqué todo, ¿verdad? Y uno lo entiende. Entonces, es ahí donde realmente uno dice que...
Para los que no te conocen y para los que no conocen a Álvaro, Álvaro lo pueden ver en sus redes, es un trabajador incansable, está un día en una comunidad, otro día viendo cómo hace para limpiar una zona del municipio, después va y está haciendo un recorrido, es también muy activo en las sesiones de la Cámara y en los medios de comunicación. Y en todo ese quehacer de la dinámica política y sobre todo local, porque este es un programa que se llama Voces Locales y nos interesa mucho cómo es la dinámica política local de cada país. ¿Qué es para ti lo más importante, lo que más te gusta hacer en tu gestión como líder local?
Sin duda estar con la gente. O sea, realmente el trabajo de legislador en sí es sumamente importante y yo creo que es, digamos, el corazón de lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque, digamos, es lo más importante, es el poder uno legislar, el poder uno hacer de contralor, ¿verdad? Y poder hablar con propiedad, es solamente estando metido ahí, leyendo, haciendo argumentaciones a favor, en contra, y saber un poco cómo se van a mover ciertas cuestiones, ¿verdad? Ahora también es cierto que la gente lo que más disfruta, y lo que yo por lo menos también más disfruto como político, estando en la calle, estando en el barrio, con el vecino, y lograr, yo creo que la mayor satisfacción que yo puedo decir que un político puede tener, desde mi óptica, es cuando una persona te escribe y te dice, ¿qué tal, concejal? Yo veo que vos estás mucho por los barrios y que das respuesta al vecino, entonces me puse en contacto contigo, y sé que tenés muchas cosas, pero este es mi problema. Y a veces te piden cosas muy mínimas y hay personas que te piden cosas, digamos...
más complejas.
Claro. Pero, digamos, el que ellos puedan ver de que uno realmente está dando solución, eso realmente llena a uno de gratificación y uno se puede dar cuenta que el esfuerzo que uno hace vale la pena, ¿verdad? Y que bueno, eso da mucha motivación a seguir poniendo más esmero y más corazón, porque también eso es un condimento importantísimo en esta cuestión. Que vos vayas al barrio, pero no irte así como con una pesadez. No, vos tenés que tener la mejor cara. con el vecino que tuviste a la mañana y con el último vecino que estuviste a la noche, ¿verdad? Porque, digamos, hay que transmitirle también a la persona que está en el barrio y llena de problemas, esperanza, y darle muchas veces el que uno esté ahí, dándole un abrazo y poniéndole una sonrisa, ya para el tipo es más gratificante, incluso que cuando vos le puedes solucionar el problema, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente vos puedes lograr cambiar la calidad de vida de una persona, es con esa cercanía, ¿verdad? Teniendo, ahí uno incide en el vecino y puede lograr forjar que él se convierta en un líder en ese barrio, ¿verdad? Que él sea un aliado tuyo en ese barrio, ¿verdad? En esa comunidad.
Ahora ya, Álvaro, te voy a seguir haciendo preguntas, pero no tan políticas, sino más personales y más el Álvaro, no el concejal, sino el vecino, el amigo, el compañero y así. Entonces, te voy a preguntar cosas y pues o responder con una sola palabra o puedes, si quieres, desarrollar también tus ideas. Lo primero, una recomendación en Netflix para ver, para disfrutar, o algo que hayas visto últimamente que te haya gustado.
Una recomendación en Netflix. Yo creo que de las películas, bueno, a mí me gusta ver mucho películas de guerra, películas de y cómicas. Right. Will Ferrell, por ejemplo, es un gran referente para mí en el cine. Yo sé que para muchos no, pero soy realista, ¿verdad? Es el tipo de humor que yo suelo hacer también, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que la gente se ríe de mis chistes porque yo mismo me río de mis chistes. Entonces,
así es que, bueno.
¿Entendés? Entonces vos le transmitís con tu energía más que nada. Pero una serie que a mí me gustó mucho es la de la Fórmula 1, Drive to Survive.
Ah, sí. ¿Verdad? No la he visto, pero me ha salido varias veces.
Y me gustó mucho. Y te voy a decir el por qué. O sea, a mí me encantó, por ejemplo, Daniel Ricciardo, que es un tipo que siempre está ahí peleando y está a punto de llegar y tiene problema con esto. Y él es súper alegre y es positivo y no se deja vencer. Y está ahí en la lucha, ¿verdad? Y yo creo que la serie, él hace el 90% de la serie. Porque después están los otros que siempre están así hechos pelota y siempre le pasa de todo. Y después están los que siempre ganan, y las estrellitas. Sí. Entonces, es como que uno se siente identificado con Ricardo, que le pone buena cara a todo lo que se puede y está ahí peleando, ¿verdad? Dando pelea y bueno, y creo que eso me motivó mucho y me gustó mucho esa serie. Aparte que tiene toda ese entramado fuera de pista, que muchas veces los que nos gusta el deporte motor vemos la carrera y nos gusta y todo eso, pero en la fuera de la pista, preparar los autos y todo eso, es como cuando está el candidato, ¿verdad?
Y está, puede estar en el comando de campaña, es como un día dentro del comando de campaña.
Exactamente, y dentro del comando de campaña hay gente que no duerme hace 3 días, que vive comiendo cosas chatarra y el otro...
Personas que se pelean, que se enamoran, que todo ocurre, ¿no? Ahí dentro de los comandos de campaña.
Así mismo, entonces bueno, esa puedo recomendarla y que la vean pensando con esa óptica, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser buenísimo.
Justo antes de comenzar a grabar y cuando estábamos hablando... hablamos de fútbol y un poco de nuestros gustos de fútbol y te los pregunto aquí en el programa, un equipo de fútbol o también comentaste el deporte a motor.
Bueno, la serie esta del deporte motor a mí me la recomendó una chica, una mujer que hace política también. Yo no sé si ella la vio con esta óptica o le gustó nomás y me la recomendó, pero yo me gustó esa recomendación. Y un equipo de fútbol, el Olimpia. Yo soy olimpista 100% acá de...
¿De dónde te pregunto? Hay un equipo que se llama Libertad, ¿no?
Allá. Libertad. Libertad es un club de los cifrinos acá, como ustedes le dirían.
Sí, muy bien. Muy bien empleada la palabra, además. Bueno, te pregunto porque justo jugó contra el Caracas Fútbol Club hace unos días. Y sí. La victoria fue para el Caracas Fútbol Club, pero Y era la primera vez que un equipo venezolano le ganaba a un equipo paraguayo en Copa Libertadores.
Bien, bien, sí. Entonces. Y el Libertad es un club que tiene muy pocos simpatizantes o hinchas, pero tiene mucha... Bueno, el expresidente Cartes es el financista y presidente del club Libertad. O sea, y tiene un presupuesto de más de $1 millón en jugadores por mes. O sea, una locura realmente. Sí. Acá se llegó a plantear el fair play económico para que justamente... digamos, se pueda de cierta manera equilibrar un poco esa cuestión, ¿verdad? Porque ahí, como en política, yo creo que también tiene que haber limitaciones de dónde viene el dinero. También en el deporte, porque, bueno, es una cuestión que si no, no hay medida de competición. En la Fórmula 1 pasó eso, ¿no?
Sí. Dentro de la... en música. ¿Alguna banda, canción, grupo?
A mí me gusta mucho Oasis. Y me gusta, digamos, de rock, y me gusta, escucho mucho, yo country music, me gusta...
Yo pensaba que tenías más cara de Bad Bunny, de Anuel, eso no.
No, ojo, a ver, escucho reggaetón también, sí, por supuesto, si voy a bailar a algún lado y hay reggaetón, sin
no
problema.
No te importa, sí.
No, por supuesto, feliz, pero si pongo yo música o mis playlists vas a encontrar rock, y me gusta mucho el country music, Luke Bryan o Blake Shelton, me gusta mucho esa onda.
Y por último, Álvaro, siempre nos da curiosidad aquí, ¿quiénes son los líderes que inspiran a los líderes? Es decir, en esos días difíciles, o ¿a quién ves tú como de cierta manera una referencia en cuanto a liderazgo? A lo largo de tu vida puede estar muy cerca, pero al igual que puede ser una figura internacional.
Un liderazgo. A ver, a mí me gusta mucho ver la imagen del Papa Juan Pablo II, ¿verdad?
Mira, yo ya sabía esa respuesta. Creo que desde antes que comenzáramos la entrevista.
No, de verdad a mí me gusta ver mucho la imagen del Papa Juan Pablo II por toda la historia de vida que el tipo tuvo, ¿verdad?
Increíble.
Realmente es una cuestión que te toca la entraña del corazón, ¿verdad? Y de San Ignacio de Loyola también, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, un tipo que lo tuvo todo, renunció a todo y se dedicó al resto de la gente. Realmente a mí me chocó mucho ver a un tipo tan entero como el Papa Juan Pablo II, dando hasta el último suspiro por amor a lo que él realmente creía que tenía que hacer, y entregó la vida a eso, ¿verdad? O sea, realmente eso creo que un y bueno, y después, cuando él perdonó esa imagen de él yendo a visitar al muchacho este que le cometió un atentado, o sea, que le quiso sacar la vida, creo que eso es parte de la esencia del ser humano, el saber perdonar, ¿verdad? Y de saber unirse, dar eso, realmente es una cuestión de que uno tiene...
Y a los que nos gusta la política, ver a la figura de Juan Pablo II también y el rol tan importante que jugó en algunos países, evidentemente en el que más, en su país natal, Polonia, pero además fue un papa con un peso político específico, creo yo, que del siglo XX.
Un tipo como ese.
Así es, así es. Bueno, Álvaro, ya para cerrar, nos gustaría que le des un mensaje a esas personas que nos escuchan, esos jóvenes políticos, sobre por qué tomar esa decisión de dedicarse a la política, que es una decisión tan difícil, pero que al mismo tiempo es tan importante en la vida de cada uno de nosotros.
Mira, hacer política muchas veces a uno le llena de un montón de impotencias.
Sí.
Otras veces le llena de un montón de sacrificios que uno tiene que hacer, y por sobre todo también le llena de un montón de cosas que hay que dejar de lado, ¿verdad? O sea, muchas veces uno pasa mucho tiempo haciendo política, deja de lado amigos, pareja,
familia.
Uno siempre tiene que buscar equilibrar un poco la balanza, ¿verdad? Pero por sobre todo, uno tiene que saber de que hacer política no para todos tiene que ser vivir haciendo política. En el sentido de que si uno es legislador o es uno candidato o es uno, el ejercer, digamos, el puesto de poder, uno tiene que pensar de que no tiene que ser de por vida, ¿verdad? Porque si no es como que siempre uno va a poner una limitante ahí. Sí. Pero sí, yo creo que uno tiene que saber de que es un camino de ida sin vuelta, en el sentido de que cuando vos, una vez que dejás de ser legislador o cuando decidís ya no ser candidato, lo que fuere, tenés que seguir ahí, porque justamente es lo que vos vas a lograr de que puedas seguir enriqueciendo a los otros, ¿verdad? O sea, es una cuestión de que es dar y dar y dar y dar, pero por otro lado te llena de retribuciones. Cuando uno encuentra en el supermercado a una persona, viene y te saluda y te dice, ¿te acordás que me ayudaste con tal cosa? O cuando te dicen, Dios mío, realmente tenés que seguir adelante. Y vos, digamos, tenés que pensar de que uno no tiene que hacer política para satisfacer el ego de uno, sino más bien por hacer algo por el resto de la gente, ¿verdad? Sí. Y cuando uno da, ¿verdad? Y da hasta el cansancio, de verdad, Dios te devuelve con mucho más.
Mucho creces. Más de lo que uno da.
Sí. Exactamente. Y uno como cristiano sabe que realmente la vida del apóstol es esa, ¿verdad? Es una cuestión de que vos no podés ser, digamos, apóstol en una parte de tu vida y en otra no, y hacer política es lo mismo. Por eso te digo, el día que vos ya no ejerces más el rol, digamos, pero seguís haciendo política. Sí. Entonces, tenés que verlo por ese lado y tenés que saber de que cuando uno se involucra en política tiene que ser para lograr mejorías en ciertas cosas, porque si uno se desentiende de hacer política o de estar ayudando a algún candidato o algún joven o lo que fuere, es ahí donde realmente empezamos como país a perder el rumbo de hacia dónde queremos ir, y otras personas deciden por nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde pagamos un precio muy caro en digamos, cuanto más avanza sin que la gente se involucre en política, más caro va a ser el precio que se va a pagar, ¿verdad? Porque lamentablemente es el precio que se paga. Entonces yo invito a los jóvenes, a la gente mayor o a los jubilados, incluso nosotros en el partido tenemos gente jubilada que después de jubilados empezaron a hacer política y están ayudando y son presidentes de comisiones vecinales, que realmente no tengan miedo. O sea, la política es una cuestión muy noble. Mi viejo no quería saber nunca nada de política y siempre me decía que los que hacen política era, digamos, una manga de bandidos y compañía, ¿verdad? Sin embargo, su abuelo fue intendente de un pueblo donde ellos vivían allá en Uruguay, ¿verdad? En el departamento de Rivera. Y bueno, y cuando yo empecé a hacer política, él no me dijo nada, ¿verdad? Pero siempre como que decía eso. Y hoy está contento, se dio cuenta que realmente es importante y que no vale la pena ceder esos espacios a las personas que quieren sacar provecho de las instituciones y servirse del poder, ¿verdad?
De ella. Sí,
bueno. Piensen en eso y piensen también de que, pucha, al fin y al cabo, tus hijos, tu novia, tu padre, todos van a estar orgullosos cuando vos estás haciendo algo por el bien de otra persona.
Sí.
Y hacelo.
Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta conversación, esta grata conversación. Mucho éxito, además que el próximo año hay un proceso electoral en Paraguay. No te quise preguntar para no ponerte contra las cuerdas, pero espero tenerte en otra oportunidad cuando ya ese esté más cerca y que estemos hablando de un tema interesante. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por sintonizarnos. Acuérdense que nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por radiocomunidad.com todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, y también por YouTube, donde los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que sigan escuchando las historias de los líderes políticos de toda nuestra región. Así que nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana por aquí, por Voces Locales.